أنتم في الاستماع إلى إذاعة بيتكم.
إلى إذاعة بيتكم.
المكتبة الإسبانية. سفر أسبوعي إلى عوالم الأدب الإسباني والأمريكو لاتيني. مع الدكتورة لطيفة العمارتي.
السلام عليكم ومرحبا بكم على أثير إذاعة بيتكم من طنجة في برنامج المكتبة الإسبانية. نعود إليكم بعد هذه الاستراحة الصيفية ونخبركم أن لقاءنا سيتجدد بكم مرة كل أسبوعين. في حلقة اليوم سنواصل الحديث عن الأدب الأرجنتيني في القرن التاسع عشر ومدى تأثيره بالعقلية الاستعمارية الأوروبية، لدرجة أن مثقف هذا البلد أنتجوا أدبا متعصبا ذات توجهات إيديولوجية يعبرون فيه عن أفكار عنصرية تجاه ما يسمى بالإنديو والجاوتشو، وهو أدب يتمحور حول أوروبا خاصة فرنسا كمهد للحضارة والحداثة والتقدم. كتاب ماتاديرو الذي يمكن ترجمته بالمذبحة أو المجزرة لصاحبه إستيبان إتشيفيريا يعكس لنا هذا التفكير العنصري ويعطي لنا صورة قاتمة للوضع الاجتماعي والسياسي للأرجنتين في ظل حكم خوان مانويل دي روساس. الكتاب صدر ما بين عامي 1837 و 1840 ويدخل أيضا في إطار الصراع المفتعل بين الهمجية والحضارة. هذا الكتاب شأنه شأن كل المنتوجات الأدبية في تلك الحقبة، يعكس لنا كيف أن بعد استقلال أمريكا تم ترسيخ العقلية العنصرية الأوروبية بكل الآليات ليبدأ تطبيق الاستعمار الفكري الذي فكك بين مختلف المكونات السياسية متسببا في صراعات وحروب أهلية دامية. إليكم المزيد بلغة سيربانتيس. Buenos días y bienvenidos al programa Biblioteca Hispánica desde Baitcom en Tánger. Volvemos después de las vacaciones de este verano con otros nuevos episodios y les informo, queridas y queridos seguidores, que el programa se va a emitir cada 15 días. Hoy vamos a hablar del Matadero de Esteban Echeverría, otro gran escritor argentino del siglo XIX. Su obra en cuestión se considera una de las obras antirrosistas más importantes que se escribió entre 1837 y 1840. Antirrosistas, es decir, contra el régimen del presidente Manuel de Rosas. El Matadero se considera además una de las obras muy representativas del romanticismo latinoamericano que se basan en la dicotomía civilización y barbarie y que, como hemos señalado antes en otro episodio, es una encendida e inagotable polémica en torno a la problemática de la cultura y la identidad de los pueblos latinoamericanos, una imagen de mayor recurrencia en la literatura de América Latina de todos los tiempos. Para entender la obra hay que conocer las circunstancias sociopolíticas de la época. Después de la independencia, Europa se va de América Latina, pero sigue exigiendo o ejerciendo una fuerza, digamos, cultural, ideológica dominadora. En Argentina, sus ideas racistas tuvieron fieles seguidores, produciendo así políticos intelectuales o intelectuales políticos como Sarmiento, por ejemplo. Esos intelectuales eran una élite criolla que descendía de europeos y vivía en ciudades, por lo cual estaban educados en el pensamiento europeo. Luis Alberto Sánchez declara que Argentina es el país latinoamericano donde más se da una visión peyorativa del indio, se rechaza la idea de toda vinculación con él. Lo mismo afirma Blanco Fombona, diciendo que Argentina nunca ha querido nada de común con la América de su propia origen, lengua, raza y cultura. Esa influencia dominadora se dejaba ver también en su oposición a la política nacional trazada por los caudillos, que no coincidía con los intereses europeos. Esos intelectuales argentinos asimilaron a la perfección el pensamiento eurocéntrico, manteniéndolo vigente a través de la literatura con su tesis de civilización y barbarie. Fue precisamente esa ideología colonial la que provocó debates conflictivos entre unitarios y federales, dos bandos políticos, sociales, ideológicos extremadamente opuestos, lo que sometió al país a una extrema violencia durante mucho tiempo. Esa suculenta lucha ideológica entre federales y unitarios era el escenario general de la literatura argentina, presentada como una lucha sangrienta entre campesinos agresivos e ignorantes y una élite intelectual moderna concentrada en las ciudades. Y eso dio lugar a la oposición binaria, intelectuales europeizantes y gauchos caudillos. Las escenas horrorosas que invadían esa literatura para reflejar y representar ese conflicto a muerte hacían imposible cualquier unión, conciliación o incluso diálogo entre los dos bandos. Esos intelectuales eran los románticos que hicieron extender el romanticismo también en Chile y Uruguay, donde se exiliaron, porque muchos de ellos prefirieron exiliarse que soportar la censura política impuesta por el régimen de Rosas. Esteban Echeverría va incluso a fundar en el año 1837 la Generación Romántica del 37, conocida también como Generación de Mayo. Se trata de un grupo revolucionario secreto para luchar contra la tiranía del presidente Manuel de Rosas. Y así fue como la figura de Rosas se convirtió en tema literario que se repetía de autor en autor y llegó incluso a adquirir la categoría de un mito. Ellos supieron expresar sus posturas políticas de forma clara y sin miedo, y su talento excepcional les ayudó a transmitir este odio más allá de Argentina. Pausa y volvemos. Fasel qasir wa nuwasil.
Es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Y farolito, ¿a dónde vas?
A abrazarme con el mar.
Ay, farolito, búscame
el amor que se me fue.
Ay, farolito, ¿a dónde vas?
A abrazarme con el mar.
Ay, farolito, búscame
el amor que se me fue.
Farolito, ¿a dónde vas?
A abrazarme con el mar.
Ay, farolito, búscame
el amor que se me fue.
Farolito, ¿a dónde vas?
A abrazarme con el mar.
Farolito, búscame
el amor que se me fue.
¡Aea! Van sonando los tambores.
¡Aea!
Pregonando sus amores.
¡Aea!
Corazones que se alegran. Que se alegra. Ay, pues llegó la noche buena. Van sonando los tambores, pregonando sus amores. Hay corazones que se alegran. Pues llegó la noche buena. Ay, van sonando los tambores.
نعود مجددا الى برنامجنا المكتبة الإسبانية على أثير إذاعة بيتكم من طنجة. Volvemos a nuestro programa La Biblioteca Hispánica desde Bytecom en Tánger y El Matadero. El Matadero cuenta la historia de un joven unitario torturado violentamente por los matarifes que representan las fuerzas de la barbarie federal. Verdaderamente, y como lo sugiere el título, la obra se llena de escenas horrorosas, de sangre y violencia extrema, con el objetivo de criticar el régimen rosista. Así vemos cómo los matarifes y los carniceros, apóstoles de Rosas, mataban con crueldad a los unitarios, cómo se divertían torturándolos y jugando con bolas de su sangre. La obra es toda simbología. El Matadero es Argentina bajo el régimen de Rosas, y esos matarifes violentos, torturadores y salvajes no son otra cosa que la representación simbólica de los federales, según el autor. Y Rosas es el carnicero que ofrecía un espectáculo divertido a sus seguidores, que es la chusma inculta y hambrienta del matadero. ¡Viva Matasiete! ¡Viva el restaurador! ¡Mueran los salvajes unitarios! Esos letreros que se repiten en la obra simbolizan la fe política y religiosa de la chusma del matadero. Con el paralelismo entre Rosas y Matasiete, la obra adquiere un matiz político grave, por eso se publicó póstumamente. Es muy significativo el párrafo con que termina la obra y que resume el conflicto político federal unitario. Leamos. Los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal a la Federación Rosina. Y eso es difícil imaginar, y no es difícil imaginar qué federación saldría de sus cabezas y cuchillos. Llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje ni ladrón. A todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad. El foco de la federación estaba en el matadero. Por ende, el romanticismo que esos jóvenes intelectuales representaban se vio afectado por ese odio hacia Rosas, es decir, todas sus fantasías romanticistas giraban en torno a la situación caótica producida, a su juicio, por el gobierno brutal de ese caudillo. De hecho, queda claro que el romanticismo en América Latina era más bien un movimiento de lucha de independencia, ya que surgió en un momento en que se pretendía romper con los lazos hispánicos. Eso quiere decir que la presencia europea se hizo, para esos románticos argentinos, una necesidad urgente para que surgiera un mestizaje positivo, un mestizaje de criollos con europeos y no con los indios. Para ello optaron por una política de inmigración que en realidad no era más que una vía de predominio europeo. En este sentido, la civilización consiste para ellos, o consistía para ellos, en llevar a cabo un proyecto recolonizador. Con esto terminamos. Hasta otro libro y otro viaje y aprendizaje. Estaba con vosotros Latif Alamarti desde بيتكم en Tánger. نودعكم على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة مع كتاب وسفر آخر. كانت معكم لطيفة الأمرتي على أثير إذاعة بيتكم من طنجة.
المكتبة الإسبانية. سفر أسبوعي إلى عوالم الأدب الإسباني والأمريكو لاتيني. مع الدكتورة لطيفة العمارتي.